Cali. Compañero, ya los está escuchando el delantero de Nacional Argentino, Emanuel Gigliotti.
Correcto. Bueno, Emanuel, bienvenido aquí a La Oral Deportiva. Buen mediodía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Bien, lo más bien. ¿Cómo te dicen en los muchachos de en la cancha? Emanuel, ¿te gritan Gigliotti o te dicen Puma? ¿Cómo te gusta que te nombren?
El apellido no me lo dicen tanto, o sea, no. Como gustar me gusta cualquiera, no importa, pasa que no es lo más normal que me llamen por el apellido.
Claro, no, Puma. No, por supuesto.
Emanuel
te dice, los compañeros tuyos no te dicen Puma, no, Emanuel.
Sí, Puma o Emanuel, cualquiera de los dos. Depende de las ganas que tenga cada uno.
¿Por qué te pusieron Puma? ¿Quién te puso Puma?
Te mentiría, yo creo que fue un periodista argentino, pero no tengo certeza. Ajá. Entonces no quiero decir cosas que no son.
Mientras no te digan pasala, viejo, está bien, ¿no?
Y alguno que otro me dice, ¿viste? con alguna que otra canita.
Ahora,
se fue Luis, quedó Bocanegra, el más viejito de plantel, así que todavía zafo.
¿Y el año pasado quién era el Puma? ¿José Luis Rodríguez o vos?
No, el otro era el Pumita. Ahí sí era una cuestión de edad.
Emanuel, cuando llegó Suárez, agarraste la camiseta número 9 y se la diste en un acto de caballerosidad que realmente es destacable, porque trae Nacional en aquel momento un jugador diferente. Es evidente, no es menospreciarte a vos, sino que el jugador que trajo marcaba una diferencia. Y vos seguiste haciendo goles. ¿Qué pasó en este tiempo en donde no hiciste goles? ¿Qué te faltaba? ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Cómo analizás? Y ahora empezaron a llegar el otro día.
¿Cuál tiempo, man?
¿Cómo?
¿De qué tiempo?
No, digo, no venía haciendo goles.
Los amistosos, sí, nos faltaban. Me estaba pasando que estábamos generando poco, por sobre todo. Y ese creo que es el déficit más grande con el que se encuentra un delantero. Yo siempre digo, ojalá que me tocara errar no uno, 20 por partido. El problema es cuando te toca no generar. Claro. Y acostumbrado a lo que venía pasando el año pasado con el equipo, que estábamos generando mucho, bueno, a ver, todo proceso nuevo demora un tiempo hasta agarrarlo. Cambiamos de entrenador, hubo muchos cambios de jugadores, justo escuché que antes de que empiecen mi nota estaban hablando de Carballo. Jugadores importantes del Pumita por afuera con todo lo que se proyectaba. Y bueno, hay que agarrarle la mano a un sistema de juego nuevo. Como te digo, a mí me preocupa siempre cuando no tengo situación a cuándo la hacer. Bienvenido si agarra situaciones.
Vos sabés que Nacional tuvo en la década del 70 un gran goleador argentino, que quizás vos no lo viste jugar porque no eras nacido, se llama Luis Artime. Su hijo también jugó al fútbol. Luis Artime fue campeón de América, campeón del mundo con Nacional. Y él una vez le preguntó, hubo tres partidos que no hacía goles. Y le preguntó a Artime, ¿qué le pasa que no hace goles? Y dice, yo me entro a preocupar si en el cuarto partido no lo hago. Pero los tres primeros son normales porque no posee una máquina hacer goles. En algún momento hay un bajón y bueno, el bajón viene. ¿Le pasa eso al goleador? Porque no me hablaba de las ocasiones de gol que tenía, hablaba de él mismo, porque era un hombre de área, ¿no? Y en el área se sentía como muy cómodo para jugar. ¿A vos te resulta cómodo más jugar en el área que venir a buscar la pelota más atrás?
No, a ver, con el tiempo he cambiado. A veces depende, a ver, realmente cómo es la situación del partido. Hay partidos que te da por la altura que puedan manejar los rivales, o por la agresividad o el espacio que te dan los defensores también, que te permite tirarte más atrás o atacar profundidad. Por ahí también tu sistema, que a veces vos tenés que asociarte más a jugar donde puede aprovechar los espacios, los extremos, un volante interno, o por ahí el técnico pretende que vos estés reteniendo a los centrales. Entonces depende un montón de variables del juego, de tu equipo y del equipo contrario.
Puma, te consulto por la Copa Libertadores de América. ¿Con qué expectativa la arrancan en el próximo mes de abril?
Bueno, la ilusión siempre es altísima. Somos conscientes de las dificultades con las que nos enfrentamos, en especial por la calidad de los rivales que hay. Más de una oportunidad lo he dicho, del nivel de los brasileros, incluso los argentinos, pero que hoy quizás están un escalón abajo de como te dije, de los brasileros, pero siempre con la ilusión alta. Pero por suerte también, todavía falta un buen rato, creo que más de un mes por ahí, ¿no? Para que inicie. Y está bueno que haya todavía un periodo donde nosotros nos sigamos preparando con el tema del campeonato, porque hoy no tenemos el funcionamiento que una competición internacional requiere.
Exacto.
Del nivel de la Libertadores.
Ahí quería llegar. Yo estoy viendo, y en comparación a la temporada anterior donde tú también estabas, Pablo Repetto empieza el verano con un equipo y en el correr del año va modificándolo hasta encontrar su oncena titular, que se le clarifica en el segundo periodo del año. Recién está asumiendo Zielinski, que no ha encontrado muchos resultados positivos. De hecho, por ejemplo, en este campeonato hay un solo partido que no recibió goles, que fue frente a Cerro Largo en el empate 0-0. En el resto recibió goles Nacional en todos los partidos. Pero también te pregunto por la convivencia de la doble competencia y el afinar de lo que significa la idea del juego.
Claro, y por eso que te estoy diciendo que está bueno que todavía haya un periodo largo de tiempo, porque un mes es mucho tiempo, donde nosotros podamos encontrar nuestra mejor versión y nuestro mejor funcionamiento. Si hubiese sido como el año pasado, que tenés que arrancar enseguida en febrero, a día de hoy que no tenemos, estamos muy lejos de nuestro techo, por ahí sería no la mejor opción, porque vos sabés que te toca dos o tres partidos donde no obtenés los resultados deseados en la Copa y ya quedaste afuera, por más que tengas seis fechas. El campeonato vos sabés que tenés 30 más el intermedio es largo. En la Copa tenés que arrancarlo estando bien.
Manuel, el entrenador dijo en conferencias de prensa, cuando se le preguntó por la defensa, dijo, la defensa paga los platos rotos cuando el equipo no marca bien en la mitad de la cancha. Y los delanteros, si no les llega la pelota bien jugada, no hacen goles. O sea, centralizó el primer foco de trabajo en la mitad de la cancha, donde vos mismo coincidís en que es donde nace el juego para que te llegue bien jugada la pelota. Y ahora Pereiro pasa a jugar de doble cinco. Y el entrenador dijo el otro día, lo quiero para que inicie más claramente la jugada. ¿Ves ese camino como viable, como que Pereiro, con la calidad que tiene y que tiene que mostrar, puede ser una de las soluciones?
Bueno, a ver, Gastón, creo que tiene unas condiciones bárbaras y que nos podría ayudar muchísimo como para ser esa persona que lleve la pelota de un lado a otro, que lo hacía bien Felipe. Lo que pasa es que por ahí él tiene una tendencia más ofensiva y lo que le va a costar es un poco la marca, que por suerte con el Toro lo hace muy bien y la gente de afuera lo puede cubrir bien. Pero bueno, sería importante que logremos convencerlo a él de que es importantísimo que él pueda cumplir ese rol. Uh-huh. Tenemos la ventaja de tener un jugador, un muy buen jugador, un jugador que puede ser trascendental para nosotros y que sabemos que está lejos de lo que él puede rendir. Uh-huh. Ojalá que con el correr de los partidos, porque también él venía con una inactividad bastante grande de su último tiempo en Italia, con el correr de los partidos agarré ese ritmo y ese juego que también necesita que tenga el equipo, porque tanto para la defensa es importante lo que pueda hacer el medio o incluso los delanteros como primeros defensores, y al revés, para nosotros también es importante la manera en que uno puede salir jugando de una manera limpia de atrás.
Claro.
Después, bueno, hay veces que te da la oportunidad el juego de ir más directo o menos, pero si tratas de tener un poquito la pelota y cuidarla, posiblemente puedas llegar a tener más chances, o por lo menos podrías dominar el partido.
Nosotros, los uruguayos, estamos preocupados porque hace 30 años que los equipos del fútbol uruguayo no están en la parte más importante de la definición de la Copa Libertadores. Nacional es 3 veces campeón, Peñarol es 5 veces campeón. Éramos protagonistas de la Libertadores hasta el final de la década de los 90. Y a partir de una época dejamos de llegar a esos lugares. Seguramente ustedes desde afuera nos veían de una manera. Tú como futbolista, como persona experiente, como hombre de muchos equipos, veía al fútbol uruguayo de una manera. Entraste al fútbol uruguayo y estás adentro del fútbol uruguayo. ¿Qué te cambió y qué explicación le podés encontrar a que por qué el fútbol uruguayo no llega a esos lugares o qué obstáculos encontraste acá en el fútbol uruguayo?
Yo pienso que el fútbol uruguayo está en un proceso de, va a llevar un tiempo, pero de crecimiento. Y se ve con los nuevos entrenadores que están llegando a Uruguay, que están saliendo. No llegando, sino que están saliendo. Nacho, Méndez, el técnico que ha llegado a Boston. Hay muchos equipos que intentan jugar al fútbol, están cambiando eso. Después el problema que hay es un problema que lo están viviendo todos. El fútbol brasilero para mí está entre las 5 ligas más grandes, más importantes a nivel juego. De hecho, si vos analizás los jugadores que están en Brasil, muchos podrían estar jugando todavía tranquilamente en equipos importantes de Europa. Vuelven temprano, otros tienen una posibilidad económica alta, entonces es difícil competir desde lo profesionalizado y lo fuerte que está el fútbol brasilero. Y después los dos o tres equipos de Argentina, creo que ahí está el tema de por qué se está todavía un escalón más abajo, pero yo soy positivo y creo que, como te dije, hay un proceso con esta clase de entrenadores y ojalá que sigan viniendo muchos más, donde va a mejorar muchísimo el fútbol uruguayo.
Emanuel, dos en una. Vos dijiste al pasar en la nota que estaban acomodándose al nuevo entrenador y todo. ¿Difiere mucho lo que hacía Repeto a lo que hace Cielinski? Esa es una. Y la otra, ¿cómo ves vos a Nacional comparación a lo que fue antes? ¿Es un equipo más lento este que estamos viendo? ¿Le falta esa velocidad que tenía por momentos el año pasado?
Creo que son parecidos. Mira, te voy a decir una cosa. Para mí, con el correr del tiempo, fue el año pasado cambiando cómo jugaba Nacional con Pablo. Al principio era mucho más vertical, o intentaba ser más vertical y no teníamos resultados. Seguimos siéndolo, pero empezó el equipo en un momento a tener un poco más de juego, más de posición de pelota y más de circulación. Cambiaron los jugadores. Hoy, como te digo, no teníamos, por ejemplo, a Felipe, que era muy importante para nosotros en el tema de lo que era el manejo de pelota. Jonathan Rodríguez lo hizo muy bien en muchas partes del año pasado y lo tenemos afuera, y creo que es un jugador importante también para la construcción en el medio. Y el ruso también es un entrenador que le gusta el fútbol vertical, pero también, si hay buen pie, se puede jugar. Entonces hay similitudes. Después, con respecto a la velocidad, por ahí el Puma era un poco más vertical de lo que puede ser Charlie, pero lo tenés hoy a Ojotita, que empezó a jugar y también es muy potente y muy vertical. Los extremos son parecidos. Se fue Brian en un momento muy temprano el año pasado y se suplió con otro. Y de hecho, Brian el año pasado no tuvo la cantidad de minutos que él creía que iba a tener. Y por afuera ahora está jugando Alfonso, que era el que jugaba el año pasado. Entonces, un equipo bastante similar. Por ahí la defensa tenía un poco más de velocidad, porque eran chicos más jóvenes. Pero me parece bastante parecido en el tema físico.
Puma, para mí el fútbol son momentos, y hay veces que estás en un mejor momento y a veces estás en un peor momento. Es cuestiones del juego. Pero la idiosincrasia de nuestro país a nivel futbolístico siempre constó de dos punteros. Uno por derecha, uno por izquierda. Y un número 9 en área centrada. Tú sos 9 de área. ¿Extrañás jugar con punteros? ¿Necesitás para tu comodidad en el juego jugar con punteros? ¿Ves que no hay tantos en el plantel de Nacional? Porque para mí, hoy por hoy, puntero es Alfonso Treza, y característica de puntero puede tenerla Federico Martínez.
Federico, mira que está lesionado también. Ahí tenés uno que podía suplantar y lo ha hecho a Brian, por ejemplo, de la velocidad y eso. Pero vos también tenés, por ejemplo, con Camilo, que te puede pasar y se puede incorporar para el juego por dentro. Tenés con OJ hoy, que es muy potente, con una buena interpretación de los internos o de los extremos que se meten a jugar por adentro, también tenés mucha proyección por afuera.
¿Te gusta que haya proyección por afuera?
Sí, claro que me gusta. Pero también me gusta el juego interno, porque no es solamente tirar centro. O sea, hay muchas variantes en los partidos. Si vos solamente sos un equipo que tira centro por afuera, el equipo rival, porque hoy se estudia todo, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. No te dejan tirar por afuera, andar por adentro y listo. Ahora, si vos tenés más alternativas de juego, si podés romper por dentro, si te puede dar la pelota a algún extremo que se cierra y puede meter una asistencia directa al 9 o tener una media distancia, a ver, cuantas más variantes ofensivas vos puedas tener, va a ser mucho más fácil, va a tener muchas más chances de poder concretar las situaciones, o generarlas al menos. El problema que tuvimos, me parece, perdón, en algunos partidos, por ahí fue la ansiedad y terminábamos tirando pelotazos frontales. Claro. Y ahí hay que tener un poco más de paciencia.
La última pregunta que te hago, Puma, dame una reflexión de Fagundes, porque todos vemos como el jugador que mejor se proyecta dentro del fútbol uruguayo en esa posición en la cancha.
Sí, creo que es una muy linda apuesta. Ojalá que le haga muy bien al fútbol uruguayo, porque tiene unas condiciones bárbaras. Y veremos cuánto dura acá y cuánto lo podemos disfrutar. Que esa es otra de los problemas que todavía existen acá, que por eso es difícil competir en manera internacional, ¿no? Claro. Volviendo a la pregunta de antes. Los chicos se te van con menos de 50 partidos.
Claro. Sí, sí, es tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros aquí en La Oral Deportiva, ha sido muy amable.
¿Qué es lo mejor del Uruguay? ¿Mate, rambla? ¿Qué vida diaria, si lo te hace?
Mate, rambla, que tenés cercanía, que te juntás con gente constantemente, tienen poco estrés, viven con poco estrés, me parece que por un tema de distancia también.
Sí.
¿Y qué barrio estás acá?
Yo estoy para el lado de Canelones.
Ahí está.
Y me alejé un poquito del centro.
Ah,
sí. Pero estoy a 15 minutos de los céspedes, entonces también estoy cerca. Tengo la playa a 10 minutos, menos 5 minutos. Tenés todo junto y esa es una ventaja grande. Tenés tiempo para hacer cosas y ver gente.
Y tenés una gran cosa a favor. La gente te tiene mucha simpatía. Uno nota perfectamente la simpatía que tiene el hincha por el jugador. Y en el caso tuyo, que has sido titular, has sido suplente, has entrado, has hecho goles, no has hecho goles, la gente tiene confianza en vos y tiene simpatía hacia vos. Bueno, ha sido un gusto charlar contigo, Puma. Un abrazo grande.
El gusto fue mío. La verdad, le deseo lo mejor este año. Abrazo grande.
Igualmente.
Gracias a ti. Gracias. Bueno, un caballero realmente. Bien, ¿eh?